La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com.
Muy buenos días. Ayer hubo combo inflación tasas otra vez. ¿Cuál es la novedad? Frase clave, Banxico estira la liga. Hay una tormenta perfecta en México entre los apagones y la sequía. Desde Nueva York, el tema sigue siendo Pemex. También hablaremos de cómo México fue protagonista en otro evento de talla internacional esta semana. Pero antes, no olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
¿De qué estamos hablando?
Combo inflación tasas en México. El 9 de mayo, apenas cantó el gallo, supimos que nuevamente la inflación general anual se acelera. Ya van 2 meses consecutivos y además el dato fue mayor a lo estimado por los analistas, 4.65% al cierre del mes de abril. Si me acompañan a mirar esta gráfica elaborada con los datos del INEGI, veníamos de un 4.40% al cierre de febrero, un 4.42% al cierre de marzo y en la primera quincena de abril el dato era de 4.63%. Aguas con sus salsas para los chilaquiles en este Día de las Madres. Si les sale caro el platillo, ya saben por qué. Hubo un repunte en el precio del jitomate, 13.67%. ¿Quién ya lo notó? Y el chile serrano, 64.42%. Y estas dos son verduras que están dentro de la inflación no subyacente, que es el componente más volátil porque no elimina los precios de la energía y agropecuarios. Desde los cuarteles de análisis comienzan a ver que esta es la que dará lata hasta los próximos 3 meses. En cuanto a la subyacente, que es la que ustedes muy bien saben, vigila Banco de México porque elimina los precios más volátiles y permite determinar la inflación a mediano y largo plazo, mantuvo su descenso. En abril cerró en 4.37% anual, aún lejos del objetivo del 3% que busca el Banco Central. Según los datos del INEGI, son 15 meses consecutivos a la baja los que registra la inflación subyacente. Las mercancías y los servicios son componentes a seguir observando. También son volátiles. Esta vez aceleraron 3.67% y 5.21% anual respectivamente. Bien, 7 horas después, ¿cómo actuó Banco de México en su decisión de política monetaria? Unánimemente y para mantener la tasa de interés de referencia en 11%. Ya estamos más que enterados que el ciclo bajista no será continuo, sino gradual, poniendo una pausita por ahora a la intención de bajarla. Teniendo en cuenta estos datos más recientes de la inflación, la pregunta es, ¿reactivará el recorte a la tasa en la reunión de junio? ¿Quién sabe? 3 cosas a las cuales hay que prestar atención. Ya ven que aquí el juego es de adivinanzas. En el comunicado de la decisión de política monetaria, Banxico ahora dice que hacia adelante valorará el panorama inflacionario para discutir ajustes en la tasa de referencia, cuando en los últimos comunicados había dicho que tomaría las decisiones en función de la información disponible. Segundo, dice que el proceso desinflacionario continuará, pero que será más lento de lo previsto. Cito textual. Persisten retos y riesgos que ameritan continuar con un manejo prudente de la política monetaria. Último punto y más importante, los pronósticos de la inflación. En resumidas palabras, Banxico está estirando la liga porque revisó al alza para los siguientes 6 trimestres. A ver, ayúdenme a hacer la cuenta. Serían los que quedan de 2024, segundo, tercero y cuarto, y luego los 3 primeros trimestres del 2025. Y esto a su vez significa que Banxico está retrasando 2 trimestres el ver a la inflación converger al 3%. Antes lo proyectaban para el segundo trimestre de 2025 y ahora sería hasta el cuarto trimestre de 2025. Y ahora sí, ponen el 3% bien clarito, como diciéndonos, va a tardar, pero vamos a llegar. Los riesgos al alza para la inflación son persistencia de la inflación subyacente, depreciación cambiaria, mayores presiones de costos, que la economía muestre una resiliencia mayor a la esperada, afectaciones climáticas y el escalamiento de los conflictos geopolíticos.
En otras noticias.
Ahora que esta semana el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, declaró un par de estados de emergencia en el sistema eléctrico nacional que dejaron sin servicio eléctrico a múltiples usuarios en diferentes estados de la República Mexicana y que nuevamente nos obliga a cuestionar los márgenes de reservas de energía, especialmente ahora que atravesamos los días más calurosos, ya comienzan a salir los primeros comentarios desde los asesores de las candidatas presidenciales. Jorge Islas, quien es asesor en materia energética de Claudia Sheinbaum, la candidata que daría continuidad al gobierno del presidente López Obrador, bueno, hasta él mismo deja ver su desconfianza en el funcionamiento de las plantas eléctricas en México. Literalmente dijo las cosas como son, que están muy viejas y que cuando se viene un apagón como los de esta semana, no se puede confiar en ellas. Este físico y maestro en ingeniería por la UNAM dijo que uno de los grandes problemas de México es que aparentemente cuenta con una amplia oferta eléctrica, pero muchas de las plantas que la componen están en este estado y mantenerlas funcionando con anticipación es muy costoso. Su queja vino con una propuesta, obvia, diría yo, que es la de renovar la oferta. Según Islas, Sheinbaum, en caso de ganar, analizaría el utilizar financiamiento de fondos privados para la modernización y ampliación de las redes eléctricas de México. Que aunque CFE, la Comisión Federal de Electricidad, tenga el monopolio en transmisión y distribución eléctrica, eso no impide que a partir de ciertos mecanismos financieros, el sector privado pueda participar en el financiamiento de proyectos de transporte masivo de energía. Esto lo dijo durante una reunión virtual organizada por el ITAM. Por ahí estuvo encabezando Guillermo García Alcocer, quien fue presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Según Islas, en su participación, dice que Sheinbaum estaba consciente y sabe que es un tema que se va a tener que profundizar, arreglar, para tener entonces un margen de reservas efectivo y adecuado. Pero aquí viene lo más interesante que apunta este investigador de la UNAM. El problema de los apagones también obedece a las salidas de plantas de ciclo combinado de gas y vapor, un parque eólico, otro solar fotovoltaico y, aquí viene, los muy bajos niveles de agua en las presas hidroeléctricas por la sequía que está afectando al país. Factores que hoy por hoy están generando una tormenta perfecta.
Esto es el dato del día.
En el tenor energético también, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, sigue dando de qué hablar, pero desde Nueva York. Dice que México estudia opciones para absorber hasta 40 mil millones de dólares en deuda de Pemex, que sería el equivalente a lo que va a vencer el próximo periodo presidencial. Esto se lo dijo a los inversionistas, según reporta Bloomberg, con información de personas que asistieron a esa reunión con el subsecretario Llorio. El gobierno está considerando opciones que podrían incluir la recompra de bonos emitidos por Pemex o la emisión de deuda soberana para financiar las compras. El plan sería gradual y se ejecutaría a lo largo de los próximos 6 años, y cualquier operación significativa requeriría cambios legislativos. Otros caminos potenciales incluyen eliminar más impuestos y pasar a una política de pago de dividendos. Por cierto, según las personas con las que habló Bloomberg, Llorio también estaría más que apuntado para quedarse en Hacienda o en Pemex en el próximo gobierno. Anótenlo.
El último sorbo.
Ya estamos casi a la mitad del año y adivinen a quién les traigo de vuelta para que no extrañen los pormenores que siempre nos trae desde los eventos del más alto nivel que suceden en el mundo. Enrique Perret, director de la US Mexico Foundation y ahora entiendo también recién estrenado fellow del Milken Institute, uno de los think tanks más importantes en Estados Unidos. Esta semana el Milken Institute tuvo su Global Conference 2024 en California, con figuras tan importantes desfilando por ahí, desde fondos de inversión, gestoras como BlackRock o empresas como Apple, Amazon, OpenAI, los principales bancos estadounidenses. Bueno, tengo aquí la hoja de los asistentes y la lista es realmente interminable. De México veo por ahí a 2 Afores controladas por 2 de las familias más poderosas, los Coppel y los Slim, Afore Coppel y Afore Inbursa. Y podría seguirme, pero Enrique, te tenemos por aquí. Cuéntanos más, porque por lo que me dices, otra vez hubo un gran interés por México como ocurrió en Davos este enero.
Pues sí, muy consistente, Jiménez, gracias por tenerme por acá, muy consistente con Davos. La verdad es que México se menciona en múltiples de los paneles, en múltiples temáticas, desde temas de semiconductores, electromovilidad, en el tema financiero en general. El presidente de la Fed, por ejemplo, de Nueva York, mencionó a México varias veces en su exposición. Entonces, muy relevante por ese lado. Yo te comentaba, Jimena, yo llevo participando en este evento, en el Milken Global Conference, desde hace 8 años. Jamás había visto una participación tan robusta de México, y eso tiene que ver con que el Milken también acaba de abrir oficina en México. Ana Céspedes por allá está liderando ahora la oficina del Milken Institute en México. Van a hacer su primer evento en México y es el primer evento en Latinoamérica. Entonces también te habla mucho de que el Milken o estas instituciones, think tanks, asociaciones están volteando a ver a México porque algo está pasando. Y mucho tiene que ver con lo que tú hablas todos los días, Jimena, de esta relocalización de cadenas de suministro y el rol de países como México en una recomposición económica que sí se está dando entre Estados Unidos y China. Entonces, pues eso, creo que había más de 30 mexicanos, desde emprendedores, funcionarios públicos. También las 2 campañas principales en México tuvieron a sus representantes allá, mandando mensajes, fondos de inversión, pensiones, como las mencionaste, y bueno, algunos como nosotros, pues más, digamos, del corte intelectual. Bueno, no me quiero llamar intelectual a mí mismo, pero más del corte académico, vamos a llamarle, Jimena.
Ok, sí, muy bien. Oye, a ver, dime algo, Enrique. ¿Cómo qué le interesó tanto al presidente de la Fed de Nueva York como para abordarlo durante su ponencia respecto a México?
Mira, él lo que decía es que en sus análisis, tanto en temas de inflación de Estados Unidos, con el tema de las exportaciones, importaciones de Estados Unidos, con todo el tema de demanda y oferta de Estados Unidos, había jugadores muy importantes, sus socios comerciales. Habló principalmente de cómo México ha, digamos, sustituido a muchas de los de las importaciones que hacía Estados Unidos desde China. Y lo hemos visto en las gráficas, Jimena. Hace 2 meses se anunció que México ya era el principal socio comercial a través de exportaciones y hace 1 mes a través de importaciones. Es decir, les mandamos más producto que nadie y también les compramos más producto que nadie. Lo hemos visto en los últimos meses cómo México ha sustituido muchos de estos productos con China. Y eso es un análisis pues, que todo el mundo está haciendo en los Estados Unidos.
Correcto. Y además ahora que está todo este contexto del tema arancelario que desde México acaban de aplicar a ciertas fracciones de productos provenientes de China, en donde se habla de una preocupación de Estados Unidos por este tema y que hasta tú y yo lo venimos platicando desde diciembre del año pasado.
Mira, a ver, yo creo que Estados Unidos sigue siendo el país que más inversión extranjera recibe, ¿no? 280 mil millones de dólares recibió Estados Unidos el año pasado contra 35 mil, 36 mil millones de dólares que recibió México, que también es una cifra nada despreciable. México está recibiendo más inversión, tanto de reinversiones como de inversiones nuevas. El caso de China, al contrario, China cae su inversión extranjera directa. Entonces, todos estos análisis te van diciendo que sí hay un momento de mayor regionalización y ahí es donde México juega un rol bien importante con Estados Unidos. Ese encadenamiento, por ejemplo, en el tema de semiconductores, no podemos negar las inversiones que se están haciendo en Arizona y en Texas y cómo México podría, y digo podría, Jimena, porque también podemos dejar caer la pelota, ¿no? Tenemos esa oportunidad de encadenarnos a una nueva industria para México de semiconductores en Arizona, en Texas. Esperamos que suceda. Estados Unidos sí lo necesita. Yo creo que el mensaje aquí es que Estados Unidos sí necesita de México. Necesitamos hacer un esfuerzo para eso, ¿no?
Sí, totalmente. Y ahora, por ejemplo, de esta delegación de 30 mexicanos que acudieron, pues, ¿a qué fueron? ¿Qué tipo de discusiones se dan a puerta cerrada? Obviamente no podemos saber tantos detalles, pero ¿a qué van específicamente? También es a promover México, a promover temas de negocios con ciertos pares en Estados Unidos. ¿Cuál es la conclusión de esa delegación mexicana que acudió a esta Global Conference del Milken Institute?
Mira, son más de 260 actividades, ¿no? Desde paneles, reuniones privadas, cenas, etcétera. Entonces, pues la delegación obviamente se distribuyen todas esas actividades. Me parece que los fondos de pensión, por ejemplo, ellos participan de un grupo que tiene el Milken Institute de manejadores de fondos, que son más de 150 administradores de fondos y que administran más de 35 trillones de dólares, Jimena. Son pues casi, ¿cuántas veces la economía de México? Casi 30 veces sí. La economía de México, 1.5 veces la economía de Estados Unidos. Pero estamos hablando de fondos soberanos, estamos hablando de family offices, estamos hablando de fondos de pensiones de otros países. Entonces, ellos se insertan en ese grupo, tienen sus actividades particulares. Luego, muchos de los que van, pues tienen sus participaciones en electromovilidad, en semiconductores. Hubo una mesa redonda sobre Latinoamérica, hubo una mesa redonda en particular sobre el México Overview para muchos de los inversionistas extranjeros. Algunos otros íbamos ahora, como tú lo decías, como fellow. Hanna Palacios, Adalberto Palma fueron nombrados junto conmigo como fellows de este año. Entonces, cada quien tenía sus actividades. Hay reuniones privadas, hay reuniones fuera y dentro del centro de congresos, en fin. Y luego, donde todos coincidíamos era pues en la plática de David Beckham o en la plática de Javier Milei, el presidente de Argentina, o en la plática de Bill Clinton, o en la plática de Elon Musk. Esas son las
sesiones, taquilleras.
Las taquilleras, y en donde de repente pues, todos nos encontramos ahí en la fila para entrar al salón, ¿no? Pero es importante eso, y es importante que cada vez vayan más mexicanos. La primera vez que yo fui al evento hace 8 años, yo iba todavía como funcionario público y éramos 3 los mexicanos, pues hoy éramos más de 30. Y bueno, da gusto y da orgullo ver a más mexicanos, mexicanas participando en paneles. Y creo que vamos a ir ganando esos espacios. Ahora, hay que ganar esos espacios, ¿no? O sea, hay que hacer el esfuerzo de ir, hay que hacer el esfuerzo de participar, hay que ganarnos los espacios, porque así como los mexicanos, estaban los argentinos, y estaba uh-huh. Singapur, y estaba Taiwán, y estaba Brasil, y estaba Canadá, y bueno, pues son estos espacios que están tratando de ganar los países, ¿no?
Sí, sí, la atención de los inversionistas, etcétera. Ahora, tú como fellow, ¿qué es exactamente lo que haces?
Mira, la idea es apoyar al Milken a conectar con México, ¿no? Creo que hay un reconocimiento del Milken de que son nuevos en el país y que para conectar pues, con estos fondos de inversión, para conectar con las empresas mexicanas, para tener un evento exitoso en octubre, pues necesitan de estos conectores. Y vamos a estar escribiendo algunos papers para el Milken, vamos a estar representando al Milken en algunos paneles y vamos a fungir como ese puente con México.
Y bueno, también ya viene tu North Capital Forum.
También viene el North Capital Forum, en donde también el Milken participa y bueno, tenemos una colaboración mutua ahí. El North Capital Forum es el 2, 3 y 4 de octubre. Va a ser un poquito ahí back to back con la toma de protesta de la nueva presidenta de México, de quien gane.
Totalmente, sí.
Creo que lo que sí podríamos estar seguros es que va a ser mujer. Pero bueno, estamos haciendo ese evento de Norteamérica. Es el tercer año que lo hacemos. Te vamos a tener por allá, Jimena.
Gracias. Muy bien, Enrique. Pues muchísimas gracias. En tu conclusión, el sentimiento hacia México sigue siendo de mucha expectativa y muy positivo.
Muy positivo, y la verdad, Jimena, me llamó la atención, a pesar de que estamos en un entorno electoral, es positivo y dan por descontado cualquier resultado. Va a ser positivo con cualquier resultado, y eso me da gusto.
Hoy es Día de las Madres, que sea un gran viernes para todas las mamás escuchas que se toman el tiempo de escuchar lo mejor de la información económica y de negocios aquí en La Estrategia del Día. Felicidades a todas ustedes. Y en el ya clásico llamado semanal, no olviden votar por su episodio favorito. Estamos en ex Twitter, @laestrategiamx, en Instagram. A mí me encuentran como @JimenaBusiness y YouTube, los episodios completos en video. Que tengan un muy buen fin de semana y nos escuchamos el lunes.
Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.